Don José María Díaz, buenos días.
Buenos días, compañero.
¿Cómo ha estado este fin de semana en lo deportivo hablando?
Pues movido, movidito.
Muchas cosas que comentar, ¿no?
Bastante. Venimos cargados de noticias.
Lamine mejor que Mbappé.
Uy, sí, no. Fíjate que no venía yo por esa tangente hoy de hablar del Madrid, que no vengo yo muy contento.
No, ya.
Y pensaba
evadirlo.
Pensaba
tenemos bastante evadirlo. Con lo que tenemos aquí.
Sí, sí, pensaba evadirlo del Barça-Madrid para no meterme en ese melón.
¿Tú eres merengón? ¿Tú eres merengón?
Pues mucho.
Ah, ya. Pues entonces lo pasaste mal.
Todos tenemos un fallo, ¿no?
Sí.
Y el mío es ser merengón.
Por desgracia. Yo ya me he despegado un poco de las aficiones deportivas. No soy tan friki fan como era ya hace unos años. Eso es cuestión de edad, yo creo.
Yo reconozco que ya no veo fútbol en la tele. Estoy hasta arriba de fútbol. Entonces ya cuando llego a casa no lo veo. Pero bueno...
Hay que comentarlo.
Sí, nos ha tocado.
Bueno, pues ya hablaremos porque ha habido muchas cosas. Yo he empezado el programa diciendo buenas noticias. Pues, buenas noticias. Deportivo.
alguna hay, ¿eh? Todas no son malas.
Venga, pues empezamos por nuestro querido Club Deportivo Tenerife o hablamos con el invitado de hoy.
Pues lo que mande. Sí, lo tenemos.
Pues hablamos con el invitado de hoy.
Pues mira, el invitado de hoy para mí es una persona que hace una labor encomiable dentro del fútbol de nuestra región. Yo creo que hablar con la persona que vamos a tener la oportunidad de hablar hoy, porque para mí es una oportunidad poder hablar con ella, y se lo he dicho antes de antena, es hacerlo con una persona de referencia absoluta en lo que viene siendo la sección femenina del fútbol. No solo regional, no solo de nuestra comunidad, sino también a nivel de nuestro país poco a poco. Hace algún tiempo que ya lo conozco, tanto a él como a su trabajo, Diego, y te puedo decir honestamente que es un señor que se desvive absolutamente por lo que hace. Creo que lo hace con una pasión que hay que tomar ejemplo de él y hacer todas las cosas con la pasión con la que él hace el trabajo que hace. Santi Lemus, que es el invitado que tenemos esta semana por antena, es el responsable del fútbol femenino de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Y aparte de todo esto, desarrolla un proyecto que se llama Talento Femenino, que tengo la oportunidad enorme de conocer porque los recibo aquí en La Rotava cada dos semanas, cada dos jueves. Y les puedo decir que es una labor maravillosa y que dentro de muy poco tiempo se va a ver el fruto. Lo vamos a poder ver todos. Sin más, yo creo que vamos a hablar con él y que nos explique un poco lo que hace. Estimado Santi.
Buenos días.
¿Cómo está usted? Por tierras peninsulares, por cierto.
Espero que lo de señor sea por respeto, ¿no? Porque veas que cada vez tengo más canas y menos pelo. Y me estoy poniendo ya unos cuantos años de más. Pero bueno, nada, siempre agradecido a hablar de lo que tú dices, del proyecto que estamos haciendo entre todos, porque es una cosa de todos, de parte de la federación, pero al final los clubes son los más importantes, los padres y sobre todo el alma mater, que es todas esas licencias que estamos ganando y que tenemos en la isla. Sí, aquí en la península una hora más. Algo de frío, creo que me he informado que por allí también está lloviendo y tiene algo de frío también. Así que
sí, pero bueno. Aquí ya sabes, Santi, que el frío son 14 grados.
No, bueno, aquí ahora mismo ando con camisa, chaqueta y pluma. Así que...
Comentar que se me había quedado en el tintero, Diego, que aparte de todo lo que decía de la federación, el responsable de fútbol femenino, Santi está en el cuerpo técnico de la sub-19 de la selección femenina. En una labor que no hace más que ver que, bueno, pues que quizás está haciendo las cosas bastante bien para que la selección española cuente con él.
La selección femenina sub-19, exactamente, la absoluta, la nacional.
Sí, exacto. Por ahí está jugando unos amistosos, ¿verdad, Santi?
Sí, estamos de concentración una semana previo al con la ventana FIFA y previo a la primera ronda del europeo, que será dentro de dos semanas, aquí en Pinatar, en San Pedro de Pinatar. Y bueno, hemos concentrado una semana a las chicas para jugar dos amistosos contra Francia. Hemos jugado el primero el viernes y ahora a las 11 pues jugaremos el segundo y después ya de vuelta cada una a sus clubes, a sus casas y a seguir trabajando para encarar la primera ronda.
Santi, mira, yo le comento siempre que hablo con los invitados, lo que comento es que la razón por la que yo esté hoy haciendo este proyecto en la radio con mi compañero Diego es que... Yo quiero acercar el cómo funciona el deporte a la gente, porque hay veces que la gente pues simplemente ve que se juegan los partidos y que los equipos están ahí, pero no conocemos la idiosincrasia y cómo se produce. Entonces, en este sentido, el proyecto que desarrolla la federación, contigo en la cabeza y con otras muchas personas, el talento femenino. A mí me gustaría que nos dieses unas pinceladas y nos explicaras un poco de qué trata, porque es algo realmente interesante que quizás un grueso de la población desconoce y los aficionados al deporte también. Y que porque yo lo he visto, yo te veo en los cuartos y veo a los chicos que trabajan contigo en los cuartos cada jueves, pues me gustaría un poco que dieses a conocer de qué va y que la gente conozca un poco el proyecto.
Bueno, sabes que hablar del proyecto se me pone siempre una sonrisa y se me cae la baba, ¿no? Yo voy a intentarlo resumirlo lo mejor posible, porque sí es verdad que tiene cuatro patas muy fundamentales, pero es verdad que todavía quedan muchísimas cosas por hacer, pero al final, cuando yo llego a la federación y me plantean poder potenciar y desarrollar el fútbol femenino, pues se hace un análisis y de ahí sale este proyecto. No, el primer objetivo siempre es poder reagrupar a las licencias femeninas, porque desde la base van en el fútbol mixto, teníamos muchas licencias pero muy repartidas, entonces el primer objetivo era poderlas reunir, ponerle un contexto totalmente femenino, que es el que se van a encontrar si siguen jugando a fútbol, con lo cual esas concentraciones por zonas de todas las licencias de los clubes del norte, empezamos con edades infantil y alevín, este año vamos a introducir ya las benjamines, porque creemos que es un paso previo a la sub-12, a la sub-10, que tiene posibilidad como territorial de jugar el Campeonato de España. Después de ese objetivo era intentar ponerle escenarios donde ellas tuvieran más interés de pasar del fútbol mixto al femenino. Otro de los análisis que hicimos al principio de temporada fue que el abandono era un porcentaje muy alto a las edades a llegar a infantiles, y una vez pasadas de infantiles, pues aún era mayor, ¿no? De ahí que en un año y medio hayamos sido capaces de reagruparlas, de ilusionarlas, de que sean ellas las protagonistas en un contexto totalmente femenino. Y de ahí nació el año pasado la Liga Junior, con 9 equipos, y este año tenemos 2 grupos de 12, con 3 equipos de La Palma, es decir, hemos crecido muchísimo en esa liga, con 24 equipos. ¿Qué nos queda? Bueno, todo ese trabajo nos queda para poder potenciar también a nivel de selecciones. Las conocemos a todas, con nombre y apellido, sabemos quién es, si tiene pecas, si tiene el pelo rizado. Y potencia la sesión de las selecciones. ¿Qué nos queda? Pues trabajar conjunto con la REF. Ahora también que tengo la suerte de poder trabajar de manera directa con la REF, pues de potenciarnos nosotros mismos con entrenadores de portero, la REF, que le puedan formar a nuestros entrenadores de portero, psicólogos deportivos de la REF, que pueda tener y seguirnos ayudando a que el entorno familiar, a esas familias, puedan seguir acompañando de una manera correcta al fútbol femenino. Nos queda esa Liga Junior, poderla dividir en infantil, en cadete, en juvenil. Bueno, esos son objetivos a largo plazo, pero lo primordial, como te digo, es crearles un contexto femenino en su camino en el fútbol mixto. Hay muchas niñas que son, bueno, todas son minoría dentro del fútbol mixto, pero hay unas que está alguna sola licencia. Bueno, que cada 2-3 veces al mes pueda estar con niñas de su nivel, conocer niñas de otros equipos que tienen su misma circunstancia, darle un contexto divertido de formación, que ella pues pueda soltarse, que no esté, que tenga miedo a fallar, que tenga miedo a que le pasen la pelota porque crea que no está muy, muy desarrollada, formada todavía. Nos ha dado muchos éxitos. Muchísimo, se han anticipado muchísimo más a lo que nosotros teníamos planteado. Por eso hemos ido corriendo. Y un proyecto que teníamos para 4 años, a lo mejor la siguiente temporada, podemos tenerlo ya un 75-80%. Y como dijiste antes, es un trabajo que es muy lento. Aquí nos vamos muy rápido porque se ha acogido de una manera espectacular, pero sí esperemos que en estas primeras 4 años al frente del fútbol femenino podamos en la siguiente ir recogiendo frutos, no solo en tener una estructura y un fútbol femenino en la provincia pues muy bueno, sino que a nivel de selecciones también se note, porque hemos aprovechado ese tiempo previo a que puedan ir apareciendo por la selección. Creo que me he enrollado un poco, pero he intentado resumir lo más posible. Trabajamos con psicólogos deportivos, entrenadores de porteros. Bueno, un poco ese es el, digamos que la base de nuestro proyecto dentro de la federación.
Y yo que tengo la suerte, Santi, o suerte o desgracia, que siempre le digo a Diego aquí, de meterme en el mundo del fútbol y encima haberme comido el coco para haberme metido también en la federación. y veo desde dentro, doy fe y lo tengo que decir a voz populi porque es así, la importancia que se le da a este proyecto de Santi dentro de la Junta Directiva de la Federación. Creo que todos los que pertenecemos a la Junta no solo confiamos en la labor de Santi, porque evidentemente es una persona con un alto grado de capacitación y con una alta experiencia, ya no solo en el fútbol, Santi, corrígeme, sino en el fútbol femenino, en tus experiencias como entrenador también, sino en que se ven los frutos en el día a día. Yo tengo la suerte también de tener el desarrollo del proyecto, lo tengo en el campo de los cuartos y lo veo personalmente cuando estoy allí, veo la cantidad de niñas que hay, el cuerpo técnico grande que existe y la buena organización que tiene. Y es lo que decía al principio en tu presentación, el cómo lo viven, porque hay veces que si hacemos un trabajo, pero hacemos ese trabajo encima con pasión y con gusto, los resultados son mucho mejores todavía. Yo he visto personalmente a Santi pues, en su propio coche cargando material para poder desarrollar el proyecto en los cuartos, y es lo que me hace ver que, pues, que honestamente creo que lo sientes con pasión, y eso es muy importante.
Sí, siempre la ilusión es bonita, el compromiso es quizás lo que marcamos desde este comienzo, porque es algo que era nuevo, partir de cero. Es verdad que sabíamos que teníamos un folio en blanco, que íbamos a empezar a escribir, que iba a ser muy fácil porque, bueno, era reorganizar algo que existía, que simplemente había que dedicarle tiempo, tener un buen plan, tener una buena estrategia, tener unas buenas líneas de trabajo, pero que con ilusión y con compromiso iba a salir adelante. Creo que tengo la suerte de rodearme de un grupo de trabajo impresionante. Yo creo que lo dije al principio, al final, son ases de la federación, pero los verdaderos protagonistas son los clubes que nos llaman, que se interesan por saber cuándo van las niñas de su club, cuándo vuelven a tener una convocatoria, de los padres que habitualmente pues, nos manifiestan la gratitud, que sus hijas han cambiado la forma de ver el fútbol, que se sienten más integradas, más felices, y las jugadoras. El otro día tuvimos una conversación por Zoom para preparar, porque empezamos la semana pasada con todo este proyecto, y hay 3-4 personas que entran nuevo dentro del staff, unas Ana González, jugadora del Costa de Eje, que se va a encargar de la zona sur y demás. Y yo les decía, chicos, están aquí es por algo, sé que son gente también apasionada del fútbol, pero que sepa que a partir de que comiencen con todo este proyecto se van a convertir en los superhéroes de muchas niñas, porque al final lo sientes así, vas a cualquier campo, te ves niñas alevines, benjamines, salen corriendo a saludarte, pero no a mí, a cualquiera del cuerpo técnico, porque una de las cosas esenciales es que tenemos que darle vida a ese fútbol femenino, ellos lo saben, cada entrenamiento tiene que ser una fiesta, una felicidad, y aparte sí podemos ir colaborando a que sean mejores en sus clubes, que cuando regresen a sus clubes se les considere mucho más de lo que se les considera ahora, porque vengan formadas, porque vengan con un nivel algo superior. Entonces estaremos cumpliendo nuestros objetivos a corto plazo sin, como te dije antes, perder de vista que a lo que queremos llegar es a potenciar nuestro fútbol de la provincia, y nuestro objetivo es pues, poder ver no solo a niñas en la selección canaria, sino si somos capaces de ver jugadoras canarias a nivel de liga profesional o que alguna empiece a aparecer a nivel de selección nacional, pues creo que nuestro trabajo estará mucho más que amortizado.
Y yo que las veo, aseguro que será así. Hay mucho talento por aquí, solamente hacía falta pues alguien que lo viese y que lo potenciara y que creyera en él, que eso es muy importante.
Sí, siempre es importante y coincido contigo. Canarias, no solo en el fútbol femenino, sino en el fútbol masculino, tiene buenos jugadores, tiene buena calidad humana, todo el mundo fuera de Canarias creo que lo habla así, falta trabajar más en cuanto a que al final el fútbol es esa disciplina invisible, ¿no? Al final vivimos en Canarias, tenemos sol, playa y bueno, tenemos que la parte nutricional este año vamos a empezar con dentro del proyecto con un nutricionista, la alimentación, el descanso, el trabajo invisible, todas esas cosas, si somos capaces de transmitírselas a las niñas en una edad que lo puedan absorber y llevárselo a sus hábitos de día a día, estoy seguro que conseguiremos los objetivos, que es tener un buen fútbol femenino y que jugadoras de nuestra provincia y de Canarias se puedan ir viendo en las ligas profesionales y en las selecciones absolutas.
Santi, una preguntita. Soy Diego. Después del éxito del fútbol femenino a nivel mundial y que, bueno, que de las candidatas al Balón de Oro que se va a entregar hoy hay 5 futbolistas de la selección española con una clara favorita que es Aitana Bonmatí, con lo cual seríamos entre los 2 de la Aixa Botella y los 2 que va a ganar Aitana Bonmatí, referencia mundial en el fútbol femenino. ¿Eso se ha notado en la vocación de las chavalitas, de las chicas tinerfeñas a la hora de acercarse al fútbol?
Muchísimo. Yo creo que eso es lo que ha ayudado y ha coincidido con esta rueda que se ha creado en torno al fútbol femenino. No tengo ninguna duda que la selección absoluta, con los logros que está haciendo y cómo se está exportando su imagen, ayuda muchísimo. Hoy en día las jugadoras ya quieren ser Aitana, Putella, Atenea, Jenny. Antes tenían referencias, querían ser Cristiano Ronaldo, Messi. Entonces,
ayuda se ha notado muchísimo.
Sí, muchísimo. De hecho, deberíamos entre todos aprovechar esta ola para potenciarlo lo más que podamos, porque sabemos que yo, que tengo la suerte de ver cómo se trabajan las inferiores, no solo en la absoluta, va a llevar pa muchos años. Viene por detrás. Somos una federación que en las inferiores somos campeona de Europa y campeona del mundo en todas. Es decir, ahora, ayer ganaba la sub-17 del Mundial, pasaba a semifinales, ganaba 5-0 a Ecuador. Bueno, hay una cantera, se está trabajando muy bien. Y yo creo que esto nos va a dar para 8, 10, 12 años solo haciendo lo mismo para poder desarrollarlo y entre todos. Pero sí, sin ninguna duda que lo que está pasando hoy en día con la absoluta, que es la cara que se ve, facilita muchísimo cualquier trabajo en el fútbol femenino hoy en día.
Pues antes tenemos que dejarlo aquí, que nos quedan muchas cosas que comentar con nuestros oyentes en el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y que sepas que aquí estamos motivados por darle visibilidad al fútbol femenino, entre otras cosas, los lunes por la mañana.
Santi, amigo,
muy bien,
muchas gracias.
Muchas gracias y cuando quieran.
Estamos en contacto, agradecido.
Venga,
saludos.
Pues vamos acelerando, José María, y vamos dando los resultados y la situación de las distintas clasificaciones de distintas divisiones.
Sí, bueno, como empezábamos y arrancamos, decíamos que el Tenerife, pues, otro empate en casa. La gente, pues, no lo termina de ver, pero yo te digo una cosa. El Tenerife está a 6 puntos de la salvación y quedan muchas jornadas. No demos al Tenerife por perdido porque se han visto cosas peores. Es verdad.
No
que
nos podemos permitir que baje.
No, ahí es una dinámica un poco complicada, pero bueno, está sacando puntos y estamos a 6 de la salvación. Yo siempre digo que es el equipo de la isla y hay que ayudarlo. Y vamos a salir del atolladero, estoy totalmente convencido. Ya veremos que 6 puntos en una liga tan grande no son nada y estamos todavía muy vivos.
Bueno, pues vamos para las categorías inferiores.
Vale, seguimos. Haciendo ya el repaso en el resto de categorías, nos vamos a segunda ref, donde el Atlético Paso, pues, no consigue ganar. En su desplazamiento a casa del Conquense, pues, se deja otra victoria con una derrota de 3-0. Bastante contundente, por cierto. No hubo posibilidad alguna para el equipo palmero, que sigue último. Y que, bueno, pues que vamos a seguir intentando que ese equipo que tanto queremos, pues no pierda la categoría. En el caso contrario, pues el Tenerife B, que con su victoria ante el Sanse esta semana 2-0 en la Ciudad Deportiva, se coloca líder de la segunda ref de su grupo y que, ojo, porque tiene los últimos 15 puntos de 15 posibles. Entonces, tenemos buena cantera en el Tenerife B.
Menos mal, tenemos al primer equipo un poco tocado, pero el Aparte filial
con,
va bien.
Con un Etienne, un norteño cruzantero enchufado, que ha marcado no sé ni cuántos goles ya porque le he perdido la pista, pero que en el último partido los 2 goles son de él. Así que vamos a seguirlo de cerca. En el caso del último representante canario en la segunda ref, que es el Unión Sur Yaiza, pues empata 2 en su casa contra el Guadalajara, un experto equipo de la segunda ref, y que se sitúa quinto y en puestos de playoff. Y ojo también, que tiene 11 puntos de los 15 últimos posibles. Así que buen arranque también del Yaiza, importante también para el fútbol canario. Seguimos en la tercera división, Diego. Esta semana, pues, sigue líder el Arucas, aunque se dejó los puntos esta semana en su visita a Ibarra. Y como dato anecdótico a comentar en el caso de la tercera, es que tenemos al hijo de Maradona por Canarias entrenando.
Está el tipo que...
Sí, sí.
La gente está loca.
Y aparte que...
Se parece mucho a Maradona.
Se parece. Pero en todo. Sí. En su cara, en su...
¿Y sus aficiones?
No sé, esperemos que no. Esperemos que no. Pero sí es verdad que se parece físicamente en sus posiciones, en su forma de hablar. Tiene un parecido maravilloso. Y nada, pues nada, que el Ibarra que cuenta con los servicios del hijo de Diego Armando Maradona, destituye a Francis Díaz en una situación un poquito rara porque el equipo no tenía mala dinámica, estaba en una zona tranquila de la tercera división. Un Ibarra, cabe destacar que el año pasado no desciende porque el Unión Sur Yaiza suba a segunda red, porque sería este año equipo de preferente. Entonces, bueno, pues intentaremos hablar la próxima semana, si podemos, con Francis para que nos explique un poco la situación y su salida del Ibarra, que tengo la suerte de conocerlo, y a ver que nos explique un poco esto, porque es un dato por lo menos anecdótico para que la gente lo conozca. Ya en categorías regionales nos vamos a la preferente interinsular, donde una semana más el líder sigue siendo el Águilas de Adeje. Muy buena dinámica el equipo del sur, un equipo muy hecho, igual, 15 puntos de los 15 últimos posibles, y aparte dando la sensación de tener muy, muy controlado lo que hace y sus partidos. Seguimos con la primera regional, una semana más igual el Rambla sigue líder, que vuelve a ganar en su casa 2-1 al Portezuelo, y que nada, pues que da sensación de, como ya decía las semanas anteriores, es un equipo que conoce muy bien la categoría. En el caso de la primera regional, grupo 2, que es el grupo del sur, pues igual, el Charco del Pino sigue líder y vuelve a ganar esta semana pues al Roque en su casa. Pasando de la sección masculina a la sección femenina, destacamos que esta semana no ha habido
fútbol femenino
por la concentración de selecciones, ¿vale? Y bueno, pues ya en el aspecto del baloncesto, en el cual me estoy haciendo ya un aficionado mater.
Te gusta, ¿eh?
Maravilloso. Y encima
sobre todo porque quedan bien y hay buenos resultados.
Sí, el espectáculo. Te digo siempre que el espectáculo del baloncesto a mí me tiene ganado. El ambiente que se genera y demás, pues ya te digo que esta semana fue el derbi entre el Canarias y el Gran Canaria y que se metieron 5.200 personas en la hamburguesa. Ojo, 5.000 personas.
Y con mal tiempo.
Y con mal tiempo, y un domingo por la mañana. Entonces, nada, el Canarias, se lleva el encuentro ante el Granca de 10, 8-4-7-4, con un Marcelino Huerta que anota 19 puntos, ojo, creo que ha tenido un partido espectacular, y lo que te decía, más de 5.100 espectadores en la hamburguesa, generándose un ambiente maravilloso. He visto cortes del partido y se escucha a la afición como si fuera, vamos, un tornado, algo increíble, me ha gustado mucho. Se coloca el Canarias a cuarto en la clasificación, detrás de los grandes, con 6 de los últimos, de los 8 puntos posibles. Yo poco más tenía que añadir con respecto al repaso del deporte esta semana. Sí me gustaría dar como tema interesante de la semana, que siempre lo dejo para el final, es que por desgracia pues se han vuelto otra vez a escuchar insultos racistas en el deporte de máximo nivel de este país. En el clásico pues se ve claramente, de hecho hay un vídeo que se ve perfectamente como un aficionado del Madrid pues llama a Moro a la Lamine Yamal cuando mete un golazo.
Y Mena, y también le llamó Mena.
Sí, por cierto.
Y Ansu Fati, este loco.
Triste porque al final los partidos se ganan y se pierden y el fútbol es así y para eso salimos a jugar todos los fines de semana. Pero es triste que a un jugador encima español, que nos defiende la selección española, que cuando marca goles con la selección española decimos que es un fenómeno y que ojalá sea el nuevo Messi, pues cuando nos mete un gol en contra lo llamemos Moro. Hay que reflexionar sobre esto porque al final son las cosas de las que se habla. Ha habido ciertos momentos desde que se desarrolla el partido hasta ahora en los que el resultado ha quedado a un lado y en los que solo se habla de por qué otra vez volvemos a llamar Moro a un jugador que para más inri es español.
La Federación Española de Fútbol ha tomado cartas en el asunto y el Barcelona no va a denunciar, pero la Real Federación Española sí va a hacerlo y más contundentemente. Ya el Madrid ha emitido un comunicado pidiendo disculpas y iniciando también la investigación para expulsarlo del estadio. Y lo que hay que ser es contundente con estas actuaciones de indocumentados, que son pocos, pero hacen mucho ruido. Y desde luego el vídeo de YouTube, de TikTok, creo que es, lo pueden identificar perfectamente al energúmeno.
Está a un metro. Sí, está a un metro.
Y no se corta ni un pelo.